Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Cataluña supera el 500.000 de contagios por el virus, pero 500.000 contagiados después, las elecciones autonómicas siguen convocadas para dentro de 2 semanas. El día de San Valentín no va a ser solo el día de los enamorados, sino el día de los votantes desconcertados. Pedro Sánchez vuelve a hacer campaña junto al candidato que ha colocado para tratar de entrar en el gobierno catalán y así hacerse más fuerte. Ese candidato era el responsable nacional de la lucha contra la pandemia hasta hace 5 días. Enseguida viajamos a Cataluña, pero antes actualizamos los datos de esa pandemia que hacen públicos hoy las comunidades y ciudades autónomas. Son terribles, aunque se atisba un leve descenso en los contagios. Nuria Mejía.
Sí, la curva se mantiene ligeramente a la baja y en el punto de mira están ahora los hospitales, especialmente las UCIs. En Cataluña se ha alcanzado el 500.000 de contagios desde que comenzó la pandemia, tras contabilizar 3.473 positivos y 31 fallecidos, datos que apuntan un ligero descenso. Esto no ocurre con las UCIs catalanas, al igual que las de La Rioja, que se mantienen en cifras récord y donde los casos activos van en aumento. Navarra también se une a las comunidades en las que bajan ligeramente los casos, con 196 nuevos contagios y deja una positividad en la región del 5,6%. En Galicia preocupa el aumento de la ocupación de las UCI. La región deja una positividad del 9,4%, el doble de lo que la OMS marca para considerar la pandemia controlada. En cuanto a Aragón, 701 nuevos casos y 4 decesos, con la mayoría de los diagnósticos procedentes de la provincia de Zaragoza. Esta jornada, Aragón contabiliza más de 600 altas hospitalarias. Cantabria suma 187 positivos y 3 fallecidos y, aunque suben levemente los contagios, desciende la ocupación hospitalaria y en las UCIs. Murcia registra la cifra de fallecidos más alta de esta tercera ola, con 24 decesos y 742 contagiados. Sigue la tendencia del resto de comunidades, con una presión en aumento de las UCI.
La gravedad de la situación lleva al gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España a tomar nuevas medidas. Este sábado es diferente para más de 500 municipios de ese territorio. Redacción de Onda Cero en Andalucía, Miguel Muñoz.
En Andalucía, desde hoy sábado, quedan cerrados perimetralmente 539 municipios de la comunidad que han rebasado los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero además, en 272 de esos 539 municipios quedará también cerrada toda la actividad no esencial por haber sobrepasado una tasa de incidencia de más de 1.000 casos.
Y esta medianoche, o mejor dicho, en las próximas horas, sí, ya está medianoche porque van a ser mañana cuando entren en vigor ya esas nuevas medidas también en Castilla y León, desde esta medianoche, porque esta medianoche ya llega el domingo. Allí en Castilla y León, nuevas restricciones según ha anunciado el gobierno autonómico. Nos las cuenta Roberto Mallado.
Castilla y León exprime el decreto del estado de alarma y amplía las restricciones para los municipios donde está disparada la tasa de contagios, por encima de los 1.500 casos en 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Cierre de las terrazas en bares y restaurantes, el resto del ocio y el comercio también cerrados a partir de las 6 de la tarde. No podemos esperar más, ha subrayado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
Hemos llenado el vaso hasta el límite, está a punto de rebosar. Tenemos que mantener el descenso de manera sostenida y continuada y paciente, porque no podemos arriesgarnos a volver a abrir el grifo.
En las localidades afectadas se realizarán cribados masivos. Dentro de una semana se analizará si se prorrogan estas nuevas restricciones.
Esas restricciones efectivamente entran en vigor mañana a las 6 de la tarde, mañana domingo. Los contagios podrían evitarse en el futuro con las vacunas, eso está claro. El director del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CSIC, lo ha confirmado en el programa de Jaime Cantizano aquí en Onda Cero. Y ha confirmado algo muy importante, que España está trabajando en 3 vacunas, pero hay una de las 3 que destaca especialmente. ¿Por qué, Jorge Infer?
Porque es una vacuna basada en un aspecto tecnológico. Se trata de construir un virus en el laboratorio. A este virus recombinante se le quitan todas las partes correspondientes a la virulencia, es decir, que se hace un virus que no es real porque no es transmisible entre células, pero que por el contrario tiene toda la carcasa del virus. Por tanto, se espera que esta vacuna sea más eficaz a nivel inmunológico. El director del Centro Nacional de Biotecnología, Mario Mellado, ha asegurado que se ha demostrado que invertir en ciencia es invertir en salud.
Esperamos que con el futuro y estas noticias, pues el concepto de inversión en ciencia se entienda no como un gasto, sino como efectivamente una inversión de futuro. Es preciso hacer ahora el esfuerzo como país de mantener algunas estructuras que nos permitan estar alertas para futuras pandemias, ¿no? Que sin duda llegarán también, claro.
Desde el comienzo de la pandemia, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC se ha convertido en el epicentro de la investigación en España.
Pedro Sánchez vuelve a Cataluña para hacer campaña junto a su candidato, Salvador Illa, que después de la efervescencia de su elección en fin de año, parece perder fuelle, según el último sondeo de la empresa pública catalana de encuestas. El presidente del gobierno apuesta fuerte por Illa para intentar entrar en el Ejecutivo Autonómico y ganar poder. Sánchez acompaña a Illa en Tarragona. Marc Navarro, ¿qué ha dicho el presidente?
Pues sí, acto que justo ha acabado. Pedro Sánchez está convencido de que Cataluña dejará atrás la época oscura, dice, de esta década de procés, emulando el cambio de presidente en los Estados Unidos. Esta agenda de diálogo y unidad en Cataluña, ha explicado el también secretario general del PSOE, es la misma que en España.
A pesar del dolor que provoca esta pérdida, del sufrimiento y el desgarro emocional, ya no solamente vital, que ha supuesto para muchos catalanes y catalanas, creo que no merece la pena echar cuentas de ello. Antes lo decía Salvador, necesitamos mirar hacia adelante, no necesitamos más revanchas, más rencores, más reproches. Lo que tenemos que hacer es echar cuentas no del pasado, sino del futuro.
De Salvador Illa, su exministro ha dicho que es una persona generosa, trabajadora, humilde, respetuosa y con un gran sentido común. No duda de que será el próximo presidente de la Generalitat.
Pedro Sánchez no se libra de Isabel Díaz Ayuso ni siquiera en Cataluña, porque la presidenta madrileña y bestia negra del jefe del Ejecutivo está en Barcelona haciendo campaña junto a Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular. Díaz Ayuso no ha dudado en dirigir su artillería dialéctica contra el binomio Sánchez-Illa, informa Laura Gil.
La presidenta de Madrid asegura que Pedro Sánchez ni siente ni padece ante hechos como el hundimiento histórico del PIB en nuestro país o la pandemia, y no duda de que seguirá sin hacer nada hasta que pasen las elecciones en Cataluña. Como su candidato, añade Salvador Illa, al que Díaz Ayuso acusa de inacción como ministro, salvo para atacar, dice, a la Comunidad de Madrid.
Aquellos que piensan que ya necesitan votar a otros partidos nacionales y por ello el candidato del señor Sánchez es el apropiado, han de saber que están profundamente equivocados, porque ha versado toda su campaña y su inacción como ministro contra una comunidad autónoma, como digo, para ganarse el favor de los independentistas aquí. ¿Quién está con quién? Yo creo que el único logro que tiene ella es ser catalán. A partir de ahí podemos dar por concluido que ha sido un desastre.
Remarca Díaz Ayuso que en Cataluña socialismo equivale a independentismo y tacha de delito que en esa comunidad se aplique el cierre total al negocio privado con la excusa de la pandemia. Una situación que, como ha explicado después el candidato popular en las elecciones catalanas, Alberto Fernández, su partido tratará de revertir con un plan de rescate al sector de la hostelería, el ocio y la cultura, imitando el modelo de Madrid que, según el dirigente popular, supera en este momento a Cataluña en liderazgo y gestión.
Inés Arrimadas, que ganó las anteriores elecciones catalanas, hace campaña junto al candidato Carlos Carrizosa. La presidenta de Ciudadanos advierte del peligro de que los encarcelados por el procés no duden en repetir sus actos.
Necesitamos un gobierno de Cataluña que gobierne para 7,5 millones de catalanes y no para 10 líderes del procés. Y desde luego un tripartito del PSC con Esquerra lo que haría es alargar este procés y además incluye los indultos para Junqueras. O sea que veríamos a Junqueras no solo haciendo mítines sino en el gobierno de la Generalitat y además cumpliendo su amenaza de volverlo a hacer.
Ponga un niño para besar o un político preso en su mitin. Pero ya que no se pueden dar besos ahora mismo, está clara la elección. Los políticos presos asisten a los actos de partido tan campantes previo permiso carcelario y aprovechan para pedir la amnistía. Faltaría más. Esquerra Republicana y Junts pugnan por hacerse con la mayor parte del voto independentista como nos cuenta desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Marcos Díaz.
El gobierno no tendrá más remedio que negociar cómo ejercer el derecho a la autodeterminación si el 14 de febrero el independentismo gana las elecciones. Así lo ha asegurado la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en un acto celebrado en Barcelona con la participación de sus cuatro líderes encarcelados, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull y Jordi Sánchez. La presidenciable de Junts también se compromete a hacer efectiva la declaración de independencia. Este nuevo gobierno deberá comprometerse a crear las condiciones para hacer efectiva la independencia esta misma legislatura. Esquerra Republicana, por su parte, advierte sobre los pactos de la vergüenza en referencia a los de la Diputación de Barcelona entre socialistas y Junts per Catalunya y al del Ayuntamiento entre comunes, socialistas y el ex primer ministro francés Manuel Valls. En el acto de los republicanos también ha participado el líder del partido Oriol Junqueras, y todo esto mientras este mediodía ha salido de la cárcel en aplicación del tercer grado la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
La borrasca Justina va a seguir entre nosotros por muchas horas, ¿o vamos a ver marcharse a Justi en un abrir y cerrar de ojos, Nuria Mejía?
Pues se va a quedar al menos durante este fin de semana. Mantendrá en alerta naranja y roja a 15 comunidades hoy por sus fuertes rachas de viento y por la lluvia. El noreste peninsular será una de las más afectadas, con zonas como el Cantábrico, que alcanzarán las rachas de 140 kilómetros por hora, y Galicia, ambas con alerta roja por olas de hasta 9 metros. Este temporal adverso viene acompañado de lluvias en toda la península, con especial incidencia en Galicia, el norte de Navarra y el Pirineo Oriental. Bajan las temperaturas entre 6 y 8 grados de media, volviendo al tiempo más característico de enero que el que habíamos vivido esta semana. Melilla, Canarias y Extremadura serán las únicas comunidades que no vivirán los efectos de la borrasca Justina.
¿Cómo es, Justi? 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes que resume ya Yolanda Viladecans.
Economía y pandemia van de la mano. Lo pone de manifiesto los datos de la EPA. En 2020 se registra una subida de 527.900 personas desempleadas, lo que supone un 16,5% más que en 2019. El gobierno, en voz de la ministra de Economía, Nadia Calviño, se consuela porque sus previsiones eran mucho peores.
Los datos que hemos conocido hoy son positivos. El empleo continuó recuperándose en el cuarto trimestre de 2020, mejorando las previsiones del gobierno y de todos los analistas y organismos nacionales e internacionales.
El líder del PP, Pablo Casado, habla de drama social que Sánchez oculta. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asegura que somos líderes en paro juvenil.
Somos el país de Europa con más paro juvenil. Creo que la gente joven merece que el gobierno se ocupe de ellos. Y hoy hay muchos jóvenes que se sienten abandonados por el gobierno.
Ese drama social al que se refiere el PP se ve en la calle, como denuncia Intermon Oxfam, que asegura que esta crisis va a dejar 800.000 pobres más.
Casi 800.000 personas en España podrían caer en la pobreza severa por el impacto del coronavirus, hasta alcanzar la cifra de 5,1 millones de personas en nuestro país viviendo con menos de 16 euros al día.
Deja además esta semana, la última de enero, sonidos como estos.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Política Territorial y Función Pública, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, y de Política Territorial, Miquel Iceta. Saliente, el ya exministro de Sanidad, Salvador Illa, ahora candidato del PSC.
Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar como ministra de Sanidad. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque ¿qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no?
Y con Granada viviendo un enjambre sísmico.
Inicialmente estaba deseando que terminara 2020 y darle la bienvenida a 2021, a las vacunas, a esa esperanza, pero sinceramente no sé ya a quién más nos puede pasar.
El temor del alcalde de Granada, Luis Salvador, que en Onda Cero explicaba que en los últimos días su tierra no ha dejado de temblar.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que la virulencia con que golpea la tercera ola de la pandemia ha sido proporcional al desbarajuste por la llegada de las vacunas y paralelo a ello a la picaresca que tantas vergüenzas ha desnudado entre altos cargos colándose para recibir las dosis. Semana también de breve ajuste ministerial en el que Salvador Illa ha cambiado la cartera de Sanidad por la carrera hacia la Generalitat en una campaña catalana marcada por la anormalidad que inflige la pandemia, con el fantasma sobrevolando de una estratosférica abstención y con el juego político prevaleciendo sobre la prioridad sanitaria en propuestas tan peregrinas como la de permitir asistir a los mítines. Y en la capital del Estado, ya saben, el gobierno sacando adelante su control de los fondos europeos gracias a Vox, un socio inesperado o tal vez no tanto.
Ya son y cuarto. Aquí están todas las noticias del deporte con David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Te iba a decir, vamos a hablar solo de deporte. Ya está bien de hablar del coronavirus. Pues no, también vamos a tener que hablar de coronavirus. Es el día a día. Claro. Tenemos que convivir con ello.
Sí,
de una manera natural. Porque es lo que nos queda.
Lo más natural posible.
Porque, como dice una amiga mía, es lo que hay.
Es lo que hay.
Y como no vamos a cambiar lo que hay, tendremos que vivir de la mejor manera posible con lo que hay. Y eso es lo que intenta, por ejemplo, el fútbol, que ahora sigue con su 21ª jornada. Ayer un partido, Valladolid 1, Huesca 3, ganó el colista en Pucela para meter un poquito en problemas al
conjunto triplete, además, ¿eh?
Pucelano. Y está en juego ahora el Eibar-Sevilla. Te tengo que contar noticias en el Atlético de Madrid. Por desgracia, me hubiera gustado empezar diciéndote: mañana jugamos la final del Mundial de Balonmano. Pero los hispanos no pudieron con la campeona del mundo, Dinamarca. 33-35, partidazo. De todas formas, ojo, que pueden luchar y de hecho van a luchar por la medalla de bronce. ¿No? Mañana a las 2:30, frente a Francia, que perdió contra Suecia. La final es Suecia-Dinamarca-España por una medalla de bronce que tiene, ojo, muchísimo mérito y que es muy importante para el deporte español. Pero vamos con el fútbol en directo, como es este Eibar-Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el minuto 13, Eibar 0, Sevilla 0. Parece que ha empezado un poquito mejor el Eibar, que está jugando bien al fútbol, que ha tenido una acción de peligro con un remate de cabeza de Mutu a pase de Brian Hill. Por cierto, en el minuto 5 se ha lesionado, lesión muscular en la pierna izquierda, Acuña, el lateral izquierdo argentino. Ha entrado Rekic. En el Sevilla, una novedad, ha entrado Oliver Torres para que descanse Rakitic. En punta está jugando el enrachado Enesiri. En el banquillo está el nuevo fichaje, el Papu Gómez, en el Eibar. Ha vuelto a Arbilla tras cumplir sanción. Por cierto, están jugando los dos futbolistas cedidos por el Sevilla, Pozo y Brian Hill. Y otro detalle, en la portería del Eibar, como no, Dimitrovic, que tiene ya un preacuerdo con el Sevilla para el mes de junio. Minuto 14, Eibar 0, Sevilla 0.
Estamos atentos. Si hubiera cualquier tipo de novedad, por supuesto, líneas abiertas con este encuentro Eibar-Sevilla. De momento, empate a 0. Hoy a las 4:15, Real Madrid-Levante. A las 6:30, Valencia-Elche. A las 9, Villarreal-Real Sociedad. Como siempre, desde las 3:30 en el Radio Estadio de Onda Cero. Pero tenemos que hablar de coronavirus y de positivos en el conjunto rojiblanco, confirmados los de Carrasco y Mario Hermoso. Alejandro Mori, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues sí, definitivamente Yannick Carrasco y Mario Hermoso han dado positivo por COVID-19 en las pruebas PCR a las que se sometieron en el día de ayer y son baja, veremos por cuánto tiempo. Los dos futbolistas, que se encontraban en un gran momento de forma, permanecen en sus respectivos domicilios en régimen de aislamiento y evidentemente el técnico argentino valoraba esta mañana en rueda de prensa estas bajas de última hora bajo su visión siempre pragmática.
Desde que empezó esta temporada vamos a tener que convivir con este tipo de situaciones y estar preparados para, obviamente, encontrar soluciones en consecuencia de esta baja de los dos, que estaban en un muy buen momento, con características que le venían muy bien a cómo viene jugando el equipo, pero que hay compañeros que seguramente están con mucho entusiasmo y mucha ilusión por jugar. Y bueno, se le abre una oportunidad a aquellos que por ahí en estos últimos partidos han jugado un poco menos.
Un Atlético que viaja esta tarde con las bajas ya conocidas de Hermoso, Carrasco y de Trippier. Parece que Saúl está absolutamente restablecido de los dolores de espalda y a la espera de conocer las soluciones que Simeone busca para el equipo. Si el Atlético mañana consiguiera la victoria, sumaría 50 puntos en la primera vuelta, números de su último campeonato nacional de liga. No lo va a poner fácil el Cádiz, al que no se le dan mal los grandes y que desde una sólida defensa buscará derrotar a los rojiblancos. A favor del Atlético de Madrid, evidentemente, la racha goleadora de Luis Suárez, espectacular, con 12 tantos, que está aportando tanto desde su llegada y al que se refería Diego Pablo Simeone en rueda de prensa.
Luis vino con una ilusión tremenda, con una gana de mantenerse vigente, y bueno, y nosotros lo estamos ayudando también a que él se sienta importante, cómodo y sobre todo que pueda estar donde él se siente mejor, que en la cercanía del área. Para eso, obviamente, hay un gran trabajo del equipo colectivo que lo potencia un jugador de la jerarquía de Luis.
Gracias, Jano. El Atlético de Madrid es líder, 47 puntos, 7 más que el Real Madrid y un partido menos. El equipo blanco, lo dicho, juega a las 4 y cuarto ante el Levante a acechar al líder. Fernando Burgos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes. 28 días después vuelve el Real Madrid al Alfredo Di Stéfano. Desde el 2 de enero no juega como local el conjunto blanco. En los 4 partidos que, como decís, los de la NBA, en la carretera, el Madrid empató en Pamplona, perdió en Málaga las semifinales de la Supercopa de España, cayó eliminado en Alcoy en los 16avos de final de la Copa del Rey y ganó el pasado sábado 1-4 en Vitoria. Pues aquí se presenta el Real Madrid en un día que ha amanecido soleado con muchas nubes, atención, pero con muchísimo viento, que esperemos no tenga influencia en el desarrollo del partido. Se concentraron ayer, antes de cenar, 20 futbolistas con las bajas confirmadas. 4 defensas, Nacho Carvajal, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, además de Valverde y Rodrigo Góes. Entraron en la convocatoria 4 chavales del Real Madrid Castilla, el tercer portero Altuve, el central Víctor Chus, el mediocentro Antonio Blanco y el centrocampista ofensivo que ya ha debutado tanto en Liga como en Champions, el pepinero Sergio Arribas. Es indudable que Betoni se va a volver a sentar en el banquillo porque Zidane sigue contagiado con el COVID-19 y está aislado y en cuarentena en su domicilio, y apunta a este posible 11 titular que seguramente se va a confirmar. Con Courtois en portería, defensa nueva esta temporada, Odriozola en el lateral derecho en su cuarto partido de la campaña, Varane y Militao en el centro de la zaga, el brasileño va a jugar su sexto partido de la temporada, y en el lateral izquierdo Mendy, y arriba los titularísimos, el medio campo de las Copas de Europa, Casemiro, Modric y Kroos, y arriba el trío que más le gusta a Zinedine Zidane, Marco Asensio en la banda derecha, Benzema como delantero centro, 15 goles ya de Benzema esta temporada y 5 asistencias, y en la banda izquierda el belga Eden Hazard, del que se espera que suba un poquito más ese nivel que ya mostró a cuenta gotas el pasado sábado en Vitoria. Va a arbitrar el catalán Medie Jiménez, en el VAR estará el madrileño Cuadra Fernández.
Gracias, Fernando. Novedades del Levante, Dupidal, buenas tardes.
Buenas tardes. El Levante, que llega ilusionado con la Copa del Rey porque 7 años después se ven en cuartos, pero hoy está claro, David, lo que quieren es sorprender en el Di Stéfano y coger aire con el descenso. Campaña, Vulcevic y De Fruto son las bajas de un Levante que, para conseguir los 3 puntos ante el Real Madrid, lo dejó claro ayer Paco López, tiene que cometer 0 errores atrás y aprovechar cualquier opción arriba, y para eso tiene a Roger y Morales, que marcan más de la mitad de los goles del equipo, una sociedad que funciona desde hace años. Fíjate que ellos fueron los autores de la última victoria del Levante en el Santiago Bernabéu, y aquella victoria dejó muy tocado al Real Madrid de Lopetegui, que una semana después fue destituido tras perder en el Camp Nou.
Gracias, Edu. ¿Qué pasa en Ipurúa, Carlos?
Hay penalti, aunque lo está revisando el colegiado. Una falta que pone Jordán al corazón del área. Llega a tocar Enesiri, pero también llega a tocar Dimitrovic. Luego chocan los dos. Primero entendió el colegiado que es penalti de Dimitrovic a Enesiri y ahora dice que no. Lo ha revisado en el monitor y acaba de decir que no es penalti. Dimitrovic efectivamente toca la pelota y luego, por la inercia, los dos chocan. No es penalti. Sigue el empate a 0, minuto 20.
El VAR siempre siendo protagonista, como ahora con este penalti, no penalti, y las protestas de Julen Lopetegui. el Barcelona, que mañana juega el Clásico ante el Athletic de Bilbao. Y ojo a las declaraciones de Ronald Koeman. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El técnico del FC Barcelona ha ofrecido hoy rueda de prensa después de una sesión preparatoria en la que no estaba Serginho Dest. Tampoco, evidentemente, va a poder contar mañana con Sergio Busquets y con las bajas de Piqué, Coutinho y Ansu Fati de cara a recibir al Athletic Club de Bilbao, que será el tercer partido que juegue con los vascos esta temporada, con ánimo de revancha y, evidentemente, para tratar de no cometer los errores que le costaron la Supercopa de España al conjunto catalán. Atención a la rueda de prensa del técnico, que ofrecerá la lista de convocados mañana tras una suave sesión, porque ha sido llamativa en titulares. No se ha escondido, pero no ha estado tan rotundo como otras veces. No se muestra, fíjate, molesto con respecto al informe que se ha filtrado en los últimos días de la calidad de la plantilla y que deja en muy mal lugar a jugadores como Mingueza o como Umtiti. Él echa balones fuera.
Hoy en día el Barça no está por ganar muchas cosas, porque yo creo que, ya he dicho, intentamos, mejoramos y nos luchamos, pero también hay que ser realista, que de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho, de los jóvenes que jugamos, entonces, y tampoco es depende un jugador solo para decir si tenemos este jugador, si ya luchamos. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar. La ambición del equipo siempre tiene que ser para ganar títulos. Yo creo que es el Barça, pero ser realista.
Por otra parte, cuando le han preguntado sobre la opción de poder repescar a Todibo, ha dicho que no cuenta con él. El futbolista, que pertenece al Barcelona, está ahora mismo en el Benfica, pero querría devolverlo al equipo catalán. Ahí ha sido tremendamente rotundo a la hora de decir que Todibo no tiene sitio en esta plantilla. Que Eri García, si no viene ahora, vendrá al final de la temporada. Y que todas esas cosas dependen del cuerpo técnico, de la secretaría técnica de Ramón Planes y de la gestión del propio club. Y atención, porque otro de los mensajes importantes ha sido cuando se le ha preguntado por si puede aspirar o no a todo el Barcelona si no llegara Eri García, y por primera vez rebaja la ambición del Barcelona y dice que hay que ser realistas.
Mi trabajo es preparar el equipo para los partidos que tenemos por delante, y el trabajo de Ramón Planes es intentar mejorar nuestra plantilla, y si salen cosas que explica él sobre este tema. Yo no pienso, tampoco leo mucha prensa, entonces no sé qué ha pasado, pero yo creo que mi trabajo es, sobre todo un día antes de un partido, es pensar en el partido, y parece que se habla mucho más de otras cosas. A mí me interesa solo ese partido de mañana, las demás cosas de momento nada me interesa.
Mañana arbitrará Mateu Laoz. Por cierto, una rueda de prensa que me ha llamado la atención. Ronald Koeman sangraba por la nariz en un momento de la rueda de prensa, se ha cortado abruptamente. Esperemos que el técnico holandés esté en perfectas condiciones, pero ha sido cuando menos llamativo, más corta de lo habitual e incluso incómoda para un técnico holandés que está intentando capear el temporal que se le viene encima.
Gracias, Alfredo. El rival, el Athletic de Bilbao, que comunica que el jugador Íñigo Vicente ha dado positivo por COVID, se encuentra bien de salud y aislado en su domicilio. Para esta tarde, 6:30, duelo en la parte baja de la clasificación. ¿Quién se lo diría al Valencia? En el Valencia-Elche, Eduardo Esteve, buenas tardes.
Hola, David, buenas tardes. En el Valencia, Javi Gracia volverá al 11 titular habitual, al de gala, tras dar descanso a sus jugadores importantes el pasado miércoles en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Considera Javi Gracia como una auténtica final el partido frente al Elche, ya que el conjunto valencianista está peleando por eludir el descenso. Así pues, a la convocatoria volverá el portugués Gonzalo Guedes tras el castigo al que fue sometido y dejarlo fuera de la convocatoria en el partido frente al Sevilla. Bajas las habituales de Cillessen, Gameiro, Diakabi y también Mangala. Hugo Guillamón sí podrá jugar pese a haber sido castigado con dos partidos de sanción por el comité de competición. Apelación le dio la cautelar. En el Elche, la principal novedad es la presencia de Guido Carrillo en la convocatoria, ya recuperado de la lesión. Los dos equipos consideran una final el partido de hoy en Mestalla a las 6:30. Ese Valencia-Elche.
Gracias, Eduardo. Y a las 9 de la noche, duelo de gallitos, el quinto Villarreal frente al sexto la Real Sociedad. Víctor Fran, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues dos equipos que pelean por estar arriba en la tabla clasificatoria, pelea por Europa, que arrancaron muy fuertes como son el Villarreal y la Real Sociedad, pero que ahora mismo es cierto que no pasan por su mejor momento en el campeonato. Un Villarreal casi en cuadro, con 7 bajas, algunas tan destacadas como la de Gerard Moreno y Borra y Chuguece, y además también la duda importante del canterano Jeremy Pino, con un esguince en los últimos próximos partidos, no se sabrá hasta última hora si estará en condiciones de poder jugar. Un Villarreal que llega de clasificarse en Copa, pero tras dos empates con no demasiadas buenas sensaciones en Liga, seguidos ante Granada y Huesca, ante una Real que llega con la ausencia de Igor Zubeldia, que es la nota más destacada en una convocatoria donde entraba el reciente fichaje Carlos Fernández. Viaja con las bajas de los lesionados Moyá, Silva y Lucas Angali, y vuelven Roberto López y Bautista, que no estuvieron en Copa. Partido que esta noche a las 9 en el Estadio de la Cerámica pitará Díaz de Mera.
Gracias, Víctor. Además, conocemos el recorrido de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, pues hemos conocido esta madrugada, a raíz de una información del diario AS, que la Vuelta a España va a ser bastante más espectacular que en los últimos años. Y mira que ya era complicado, 9 finales en alto, 4 inéditos a nivel mundial y 6 que nunca se han subido en la ronda española. Recordemos que arrancará el 14 de agosto hasta el 5 de septiembre, vuelve a su formato habitual de 3 semanas, sale y llega en una crono individual en la Catedral de Burgos con motivo de la conmemoración del 800 aniversario de la capital burgalesa, y se le puede poner nombre ya a uno de esos picos míticos e inéditos que vamos a subir en la Vuelta este año, el Alto de Gamoniteiro en Asturias, que está en duda todavía por si se puede o no se puede hacer esa subida, y como segunda opción estaría el mítico Cuitu Negro, el pico de Villuercas en Extremadura, vuelve la Vuelta a España a tierras extremeñas, y sobre todo Picón Blanco en Burgos, aunque no está confirmado oficialmente, porque de momento solo 3 etapas, la crono y los llanas, están confirmadas en tierras burgalesas. Vamos a ver por qué algunos mitos como Lagos de Covadonga también vuelve a la ronda española, pendientes de confirmar 3 etapas en tierras galegas, y además tener en cuenta que la última semana, a diferencia de la última ronda española, va a volver a ser más dura que las anteriores.
Gracias, Pereiro. Y Juan Diego, no quiero que te quedes sin saber cómo va tu equipo. Díselo, Carlos, el Eibar Sevilla.
Ah, sí, este es, bueno, vale, pues si es este, perfecto, pues está a punto de tirar un penalti Ocampos, porque ahora no lo vio primero, después fue al monitor y sí ha pitado penalti de Vigas a En-Nesyri, lo va a lanzar Ocampos, minuto 27 y medio, está a punto de lanzar el futbolista argentino, así que si queréis saber lo que pasa, mira, está lanzando ya Lucas Ocampos, le pega con la derecha, gol del Sevilla, el 0-1, 27 y medio, marca de penalti, Lucas Ocampos, sí, sí, tu equipo ha marcado.
Anda que no sabe Calito Hidalgo, que mi equipo es verde y blanco. Hombre, verde y blanco. Por favor. Vamos, por favor.
Que no falte.
Un abrazo.
Gracias, Hidalgo.
Un abrazo, Carlos.
A las 3:30 le escuchamos en el Radio Estadio. Hombre, para conocer cómo termina este Eibar-Sevilla, toda la jornada, primera, segunda, baloncesto, el Mundial de Balonmano.
Todo. ¿Tú sabes qué vamos a hacer ahora y 31? ¿Sabes lo que vamos a contar ahora?
¿Lo que está pasando ahí fuera?
Eso es.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Yolanda Viladecans.
Con una leve tendencia a la baja en los nuevos positivos, los datos que registran las comunidades autónomas siguen siendo muy negativos. Cataluña, por ejemplo, supera ya el 500.000 de contagios, 3.478 en las últimas 24 horas. Navarra, 196, y Galicia sufre mucha presión en las UCIs, un panorama que lleva a las comunidades a asumir más restricciones, como en Andalucía y Castilla y León, donde a partir de mañana por la tarde 53 municipios, incluida Palencia, sufrirán más limitaciones. En medio de esta pandemia, y por extraño que parezca, tenemos actos electorales que contar en Cataluña. El presidente Pedro Sánchez ha apoyado a Illa en Tarragona, convencido de que Cataluña dejará atrás la época oscura del procés con una nueva agenda de diálogo. Apoyo del PP para su candidato catalán, Alejandro Fernández, de Isabel Díaz Ayuso en Barcelona. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que Sánchez ni siente ni padece por los datos de la pandemia y no hará nada hasta que pasen las elecciones. Repite Ciudad Inés Arrimadas, que también en Barcelona ha apoyado al líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, sin dejar de advertir del peligro de que los encarcelados por el procés no duden en repetir sus actos. Y desde Reus, en Tarragona, nos llega la noticia de un atropello múltiple. Al menos 8 personas han resultado heridas esta mañana cuando un coche conducido por una mujer de edad avanzada ha perdido el control y ha arrollado al menos a 8 personas que han resultado heridas. Después el vehículo se ha empotrado contra la fachada de un edificio.
2:33, 1:33 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Este día de San Valentín no va a ser solo en Cataluña el día de los enamorados, sino el día de los votantes desconcertados. Cataluña supera el 500.000 de contagios por el virus, pero 500.000 contagiados después. Las elecciones autonómicas continúan convocadas para dentro de 2 semanas.
Enseguida vamos a viajar a Cataluña, pero antes vamos a actualizar los datos de la pandemia que hacen públicos hoy las comunidades y ciudades autónomas. Son verdaderamente tremendos, aunque se atisba, Nuria Mejía, un leve descenso en los contagios.
Sí, la curva se mantiene ligeramente a la baja y en estos momentos en el punto de mira están los hospitales, especialmente las UCIs. En Cataluña contabilizan 3.473 positivos y 31 fallecidos, datos que apuntan a un ligero descenso. Esto no ocurre en las UCIs catalanas, al igual que en La Rioja, que se mantienen en cifras récord y donde los casos activos van en aumento. Navarra también se une a las comunidades en las que baja ligeramente los casos y deja una positividad en la región del 5,6%. En Galicia, la positividad alcanza el 9,4%, el doble de lo que la OMS marca para considerar la pandemia controlada. En cuanto a Aragón, 701 nuevos casos y 4 decesos, con la mayoría de los diagnósticos procedentes de la provincia de Zaragoza. Esta jornada, Aragón contabiliza más de 600 altas hospitalarias. Cantabria suma 187 positivos y 3 fallecidos, y aunque suben brevemente los contagios, desciende la ocupación hospitalaria y en las UCIs. Murcia registra la cifra de fallecidos más alta de esta tercera ola, con 24 decesos y 742 contagiados, y Andalucía bate también récord de hospitalizados y de contagios desde que comenzó la pandemia.
Los contagios podrán evitarse en el futuro con las vacunas. El director del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CSIC, ha confirmado en el programa de Jaime Cantizano, aquí en Onda Cero, que España está trabajando en 3 vacunas. Un día después de que Silvio González, consejero delegado de A3 Media, entregara al ministro Pedro Duque casi 1 millón de firmas de la campaña pidiendo que el 2% del PIB se desdique a la inversión en ciencia, tan solo un día después, Mario Mellado explica por qué es bueno dedicar presupuestos a este tipo de inversiones.
Esperamos que con el futuro y estas noticias, pues el concepto de inversión en ciencia se entienda no como un gasto, sino como efectivamente una inversión de futuro. Es preciso hacer ahora el esfuerzo como país de mantener algunas estructuras que nos permitan estar alertas para futuras pandemias, ¿no? Que sin duda llegarán también, claro.
3 menos 24, 2 menos 24 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Pedro Sánchez vuelve por donde solía, vuelve a Cataluña para hacer campaña junto al candidato que ha colocado allí para tratar de entrar en el gobierno autonómico y así hacerse más fuerte. El presidente del gobierno apuesta fuerte por Illa para intentar entrar en el Ejecutivo. Sánchez ha acompañado a Illa en Tarragona. Nos lo cuenta Marc Navarro. Marc, ¿qué ha dicho el presidente?
El presidente del gobierno ha elogiado a Salvador Illa, de quien dice es el único capaz de dejar atrás la época oscura del procés. Frente a las críticas del resto de partidos al candidato socialista, Pedro Sánchez dice:
pues cada uno tiene su versión de quién es Illa. Illa subversivo, Illa conservador, Illa antiespañol, Illa anticatalán. Lo único seguro es que Illa les incomoda. Viven de la bronca, viven del problema y quieren seguir dándole la manivela de la bronca y del problema a la sociedad catalana. Y nosotros queremos todo lo contrario. Lo que queremos es una Cataluña sin revanchas. La Cataluña del reencuentro. La Cataluña que avanza hacia un futuro con esperanza, con confianza. La Cataluña imparable.
Conscientes del viento favorable en las encuestas y de que les puede ir de un puñado de votos, Salvador Illa apela a los indecisos, cansados, dice, de la división.
Ha llegado, ahora sí, el momento de votar. De votar a favor del cambio. De votar no contra nadie. Y hoy quiero hacer una llamada a todos y a todas los que tenéis clara la opción del cambio. Votad por correo, votad ya, votad de forma masiva, votad ya. No esperéis más, votad por correo para empezar a cambiar ya hoy mismo la Cataluña que queremos.
Un acto en Tarragona en el que Sánchez e Illa se han comprometido a dar un impulso a la industria motor económico de la provincia.
Pedro Sánchez no se libra de Isabel Díaz Ayuso ni siquiera cuando está en Cataluña, porque la presidenta madrileña, que es la bestia negra del jefe del Ejecutivo, se encuentra en Barcelona haciendo campaña junto a Alejandro Fernández, el candidato del Partido Popular. Y Díaz Ayuso no ha dudado allí en dirigir toda su artillería dialéctica contra esa pareja que forman Sánchez e Illa. Nos lo cuenta Laura Gil.
La presidenta de la Comunidad de Madrid reprocha a Pedro Sánchez y al resto del gobierno que ni sienta ni padezca ante datos como el desplome histórico del PIB o la pandemia, y asegura que continuará sin hacer nada hasta que pasen las elecciones en Cataluña.
Pase lo que pase con la pandemia, el señor Sánchez no hará nada hasta que pasen estas elecciones donde tanto ha puesto en juego. Ha puesto en juego, entre otras cosas, a un ministro que ha dado la espalda a la mayor epidemia que ha sufrido España en un siglo. Así que todos sus esfuerzos están aquí, como digo, y es una forma más de demostrar que el socialismo es esto. Son palabras mágicas, que es propaganda.
Arremete contra el candidato socialista Salvador Illa por su inacción como ministro y sus ataques a Madrid para ganarse, dice Díaz Ayuso, el favor del independentismo. Su único mérito, concluye, es ser catalán. El fantasma del tripartito de PSC con partidos independentistas ha planeado en el acto y también en el discurso del candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, que intervenía poco después.
Y Salvador Illa está allí para que siga ocurriendo lo mismo, porque él está aquí para mantener vivo políticamente a Pedro Sánchez. Y eso es un tripartito, que nadie, por lo tanto, se lleve a engaño. La única posibilidad de que eso no se produzca es que no les den los números. Y la única posibilidad de que no le den los números es que el Partido Popular tenga la fuerza suficiente para impedirlo. No se le pueden entregar los votos a ella para que después se los dé a Junqueras.
El candidato popular ha defendido el plan de rescate para el sector del ocio, la hostelería y la cultura que propone el PP para desactivar el cierre total del negocio privado en Cataluña, decretado por el Govern, al que previamente se ha referido la presidenta madrileña como delito por el perjuicio económico causado a muchas familias que se han quedado sin ingresos.
Inés Arrimadas, que ganó las anteriores elecciones catalanas, hace campaña junto al candidato Carlos Carrizosa. La presidenta de Ciudadanos advierte del peligro de que los encarcelados por el procés no duden en repetir sus actos.
Necesitamos un gobierno de Cataluña que gobierne para 7,5 millones de catalanes y no para 10 líderes del procés. Y desde luego un tripartito del PSC con Esquerra lo que haría es alargar este procés y además incluye los indultos para Junqueras. O sea que veríamos a Junqueras no solo haciendo mítines sino en el gobierno de la Generalitat y además cumpliendo su amenaza de volverlo a hacer.
Los políticos presos asisten a los actos de partido tan campantes, previo permiso carcelario, y están aprovechando para pedir la amnistía, naturalmente. Esquerra Republicana y Junts están pugnando ahora mismo por hacerse con la mayor parte de ese voto independentista. Vamos hasta la redacción de Onda Cero en Cataluña con Marcos Díaz.
Golpe sobre la mesa de Junts per Catalunya y respuesta para Esquerra, que desde hace tiempo les reclama concreción y menos palabras. La candidata de Junts, Laura Borràs, se compromete a reactivar la declaración de independencia si el independentismo supera el 50% de los votos.
Caldrá que
todos los actores del independentismo deberemos comprometernos en la activación de la declaración de independencia que firmamos en octubre del 2017 y que votamos en el Parlamento el 27 de octubre. Por su parte, Esquerra Republicana alerta sobre posibles pactos con los socialistas, como sucede en la Diputación y Ayuntamiento de Barcelona. Somos los que al mismo tiempo garantizamos un gobierno independentista y progresista, y ningún pacto de la vergüenza podrá frenar esta manera republicana si hacemos lo de siempre, con la fuerza de la gente y al lado de la gente, obtener los mejores resultados.
Al màxim i els millors resultats.
Palabras del presidenciable republicano Pere Aragonès, que ha participado en un acto junto a Oriol Junqueras. También en los líderes encarcelados de Junts per Catalunya han acompañado a la candidata Laura Borràs. Todo esto mientras la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha salido de la cárcel en aplicación del tercer grado.
3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Rubén Amón y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Se me olvidó tomar Inmunofarma.
Anda, toma, que es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma contiene equinacia que contribuye a mantener las defensas. Tómalo todas las mañanas y cuídate. Inmunofarma.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge?
En Alemania, Juan Diego, el país ha prohibido los viajes desde los países afectados por las mutaciones de la COVID-19. La prohibición llega después de que en el último día se hayan registrado más de 830 muertos y 15.000 contagios.
El gobierno alemán ha destacado que su objetivo es lograr que la incidencia acumulada caiga por debajo de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Nos cuenta más detalles la corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
Las cifras siguen en descenso en Alemania y el gobierno no parece dispuesto a permitir que el esfuerzo de meses de cierres a casi todos los niveles se vea ahora frustrado por la expansión de las nuevas cepas. Desde hoy hasta el 17 de febrero se prohíbe la entrada de personas desde Portugal, Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, con contadas excepciones. No se aplica la norma, por ejemplo, a ciudadanos alemanes que regresen a sus hogares o en caso de máxima urgencia. Además, el ministro de Interior, Horst Seehofer, ha pedido a los alemanes que prescindan de cualquier viaje o desplazamiento que no sea estrictamente necesario. La canciller Merkel ya dijo que, aunque no apoya un cierre de fronteras como el del año pasado, sí cree en medidas excepcionales frente a determinados países.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, han acordado en una conversación el principio de que no debe haber restricciones para la exportación de vacunas.
La conversación llega después de que Bruselas haya puesto en marcha un mecanismo para controlar las exportaciones de las vacunas fabricadas en territorio comunitario, una medida que ha llevado a cabo tras la sospecha de que parte de la producción de la vacuna de AstraZeneca se haya desviado a suelo británico.
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha criticado las restricciones de la Unión Europea y señala que esto puede retrasar la erradicación del virus.
El nacionalismo de las vacunas solo prolongará la pandemia. Si perdemos la confianza en la colaboración internacional a través del nacionalismo de las vacunas, todos pagaremos el precio en términos de una recuperación.
En Australia se concentrarán cada día 30.000 aficionados en el Abierto de tenis, sí, el Open de tenis de Australia. El país ha registrado 28.000 casos desde el inicio de la pandemia y también, Jorge, ha registrado 909 fallecidos.
Australia, desde luego, es un ejemplo mundial de la lucha contra la pandemia. Desde finales de octubre solo se han registrado 2 víctimas a causa de la COVID-19. El ministro de Deportes del estado de Victoria ha anunciado que será el evento deportivo más multitudinario del mundo después de que la pandemia llegara a nuestras vidas.
Significará que durante los 14 días tendremos hasta 390.000 personas aquí en Melbourne Park, y esto es aproximadamente el 50% del promedio de los últimos 3 años. Así que no será lo mismo que en los últimos años, pero será el evento internacional con multitudes más importante que el mundo ha visto durante muchos, muchos meses.
El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, busca revivir la coalición con la ayuda de Roberto Fico, presidente de la Cámara Baja.
Mattarella concedió el mandato a Fico tras las consultas que tuvo con los representantes de todos los grupos parlamentarios en los últimos 3 días. El presidente de la Cámara tiene tiempo hasta el próximo martes para verificar si es posible crear una nueva coalición gobernante. Recordemos que la actual crisis política que sufre el país ha estallado tras la dimisión del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, después de la renuncia al puesto de varios ministros de Italia Viva, partido con el que gobierna en coalición.
En Polonia, a pesar de la pandemia y las prohibiciones de reunión entre más de 5 personas, miles de activistas, Jorge, han salido a las calles para protestar la ilegalización del aborto.
La ola de indignación llega después de que el Tribunal Constitucional haya ilegalizado prácticamente el aborto. Las protestas se han extendido desde Varsovia a otras ciudades del país. Se calcula que entre 80.000 y 120.000 mujeres viajan fuera de Polonia para poder abortar. En el continente europeo, solo San Marino, Andorra y Malta tienen medidas todavía más restrictivas.
Y vamos terminando, Infer. Terminamos con la visita, y mejor dicho, con la vista puesta en la República Popular China.
Sí, Juan Diego, el primer reactor nuclear desarrollado por China ha comenzado su operación comercial. Esto significa que se allanará el camino para la producción masiva y la exportación de energía nuclear. La Corporación Nuclear de China ha indicado que los componentes clave del reactor están producidos a nivel nacional. El país asiático asegura que cumple con los estándares de seguridad más estrictos del mundo.
Ha sido un resumen de Jorge Infer.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
3-11, 2-11 en Canarias. Lo sabes, sabes que nadie está por encima de la ley. Lo sabe nuestro abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De qué nos hablas esta semana, Santi, querido?
Pues mira, de ¿qué normas de tráfico y circulación están actualmente en vigor y cuáles no?
Sí, para acabar con ciertas leyendas urbanas, nunca mejor dicho.
Efectivamente, porque hay un pequeño batiburrillo, si se me permite la expresión.
Claro que sí, cuéntanos.
Mira, por ejemplo, la reforma de la Ley de Seguridad Vial no está aún en vigor. Por tanto, no lo está la sanción de pérdida de 6 puntos por conducir sujetando el teléfono móvil con la mano, ni la pérdida de 4 puntos, que ahora son 3, por no utilizar o hacerlo incorrectamente el cinturón de seguridad, casco o sistemas de retención infantil. Tampoco lo está la sanción de 500 euros y pérdida de 3 puntos por llevar en el vehículo, aunque no se utilicen durante la conducción, detectores de radar o cinemómetros. Actualmente solo se sanciona el uso de los mismos durante la conducción. Respecto a la limitación general de la velocidad en vías urbanas, que pasará a ser en algunas calles de 20 o 30 kilómetros hora, estará vigente a partir del 11 de mayo. Sin embargo, lo que sí está ahora mismo en vigor, bueno, lleva ya un tiempo en vigor, concretamente desde el día 2 de enero, uh-huh, es una regulación parcial de los vehículos de movilidad personal, patinetes, etcétera. Son considerados vehículos y sus conductores sometidos a los preceptos de prohibición de circular por aceras, uso del teléfono móvil, alcoholemia, drogas y, por supuesto, a la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas. En cuanto al uso del casco, a ver, la nueva regulación provoca, a mi juicio, una gran inseguridad jurídica. Así resulta que la Ley de Tráfico no exige el uso del casco para conducir vehículos de movilidad personal, pero la DGT ha dictado una instrucción en la que remite a lo que disponga cada ordenanza municipal. Así que habrá que consultar la ordenanza de cada municipio para saber si es obligatorio o no el uso del casco por conductores de vehículos de movilidad personal, resultando que a lo mejor es posible que en el municipio X sea obligatorio el casco y en el municipio de al lado, el Y, no sea obligatorio el uso del casco.
Qué importante es la X y qué importante es la Y hasta para conocer las normas de la circulación. Gracias, Santiago, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
3-9, 2-9 en Canarias.
Hola, soy Elena Gijón. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cada día tengo peor memoria.
Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Quinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos. Todos los festivales de cine nacionales e internacionales. Entrevistas con los premiados, análisis de películas y series. Las sorpresas del año en la pequeña y en la gran pantalla. Y todos los viernes, entrega especial con los estrenos de la semana para que planifiques bien tu finde. Quinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos. Lo que no te puedes perder y lo que está por venir. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ya conocemos su trabajo, sus logros, su cara pública. Ahora, algunos de los personajes más queridos de este país rinden tributo a sus padres, a su propia historia.
Mamen Mendizábal, entrevista a Iñaki Gabilondo, Paro y Astilla. Estreno el martes a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Se me ha olvidado tomar Inmunofarma.
Anda, toma, que ahora hay que cuidarse. Inmunofarma contiene equinacia que contribuye a mantener las defensas. Tómalo todas las mañanas y cuídate. Inmunofarma.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, te contamos la Liga desde todos los ángulos en Radio Estadio. En la lucha por el título, en la pelea por Europa y por la permanencia, Real Madrid-Levante, Valencia-Elche, Villarreal-Real Sociedad y Eibar-Sevilla. Y lo más destacado de la jornada en Segunda División. Emoción, análisis y buen humor te esperan en Radio Estadio.
La película de James Bond que estaba prevista para salir en...
La ha pospuesto dos veces.
Dos veces, sí, ya.
Se va a octubre ahora.
Va a ser 008 ya. No.
Este sábado desde las 3:30 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia está en Vitoria-Gasteiz, donde colectivos muy diversos van a protagonizar esta tarde una manifestación pidiendo un empleo digno. Onda Cero Vitoria, Miriam Montero.
Pensionistas, hosteleros, socorristas, monitores deportivos y trabajadores de empresas como Aernova Alestis o Laminaciones Arregui, colectivos diversos, pero unidos por una demanda, un empleo digno. Se van a movilizar a las 5 de la tarde por las calles de Vitoria. César Gómez es presidente del Comité de Empresa de Alestis.
Una manifestación conjunta, global, plural, de todas las empresas y sectores que vivan una situación comprometida con el empleo digno por cualquier causa.
Una protesta colectiva para denunciar el ataque sistemático, dicen, al empleo de calidad y reivindicar unas pensiones dignas.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Hay que ahorrar a primeros de mes. El ahorro no es lo que te queda en la cuenta corriente. Deuda sana es la que nos puede ayudar a crecer y la venenosa es la que nos ahoga. Son afirmaciones de la autora Natalia de Santiago, experta en planificación y análisis financiero, que acaba de plasmar una enorme cantidad de consejos e indicaciones en el libro Invierte en ti, publicado por Planeta.
Es que hay que ahorrar. Y que hay que ahorrar, hay que ponerse un objetivo, hay que decir, venga, yo tengo que ahorrar por lo menos un 10% de mi sueldo o cosas así, ¿no? Según el momento de la vida, pues podrá ser más o podrá ser menos, eso tampoco pasa nada, pero el ahorro no es lo que queda en la cuenta a final de mes. Eso es importante, que es como funcionamos muchos, ¿no? De, bueno, ahorro cuando sobra al final de mes, no. El ahorro hay que hacerlo a principios de mes.
Invierte en ti, de Natalia de Santiago, Editorial Planeta. Ediciones B nos presenta la novela Animal, de la periodista y escritora asturiana Leticia Sierra. El libro es un auténtico homenaje al periodismo local a través de la investigación de un crimen, un libro que da muestra de cómo cualquier persona, incluso la más comedida, se puede convertir en un animal.
Yo, en un momento dado, puntual de mi vida, se despertó el animal que yo llevo dentro hasta el punto de que quise matar a alguien. Y quise matarlo y lo planeé para que no me pillaran. Entonces, en un momento de cordura, recapacité y me dije, ¿por qué no lo haces sobre el papel?
Animal, de Leticia Sierra, Ediciones B. El escritor malagueño Miguel Ángel Oeste ha publicado Arena, una novela que nos traslada a la vida de Bruno, un adolescente marginal en un verano inacabable y pegajoso en algún lugar de la costa malagueña, y la sensación de que nada bueno va a pasar. Bruno va a decidir su futuro sin contar con su familia.
Verano, a principios de los 90, de un muchacho que vive un poco encerrado en una especie de deseo simple. Días de sol, ¿no? Tumbado, ¿no?, en una especie de paraíso, con esa especie de luminosidad, pero también oscuridad del Mediterráneo. Pero no se puede vivir encerrado en ningún deseo, por poco ambicioso que sea, y siempre está la realidad para poner las cosas en su sitio, ¿no?
Arena, de Miguel Ángel Oeste, Editorial Tusquets. Y la gran noticia literaria ha sido el anuncio de que el próximo 14 de abril Planeta publicará Sira, el nuevo libro de María Dueñas, continuación de la exitosa El tiempo entre costuras. Será en abril.
Producido por Nuria Mejía y realizado por David Fernández Marcos.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la primera canción que publicaba Christopher Cross. Era el año 1981. Y así corría como el viento, Ride Like the Wind. El viento ha venido a visitarnos precisamente en volandas a manos de la borrasca Justin o Justin, nombre que podemos castellanizar perfectamente convirtiéndolo en Justina o Justi, que es como llaman todas las Justinas. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.